por Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Estamos en octubre 27, octubre se va volando del año 2021. Agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes ustedes brindan a este programa a través de las ondas de Radio Martí. Hoy tenemos ni más ni menos que nuestro gran Tony Simón en la cabina de producción. Tenemos también a Jaime Almiral y desde luego pues vamos a estar tocando temas relacionados con el peloteo que se encuentra sucediendo en este momento en La Habana y las acusaciones vertidas por la dictadura de que en la próxima marcha convocada para el 25 de este mes, pues ha sido una maniobra perpetrada por elementos del régimen que señalan a cubanos y a figuras del exilio como promotores de la misma. Y como uno, precisamente, de los señalados en el artículo y en este tipo de situación, es el señor Ramón Saúl Sánchez. Le doy la bienvenida a mi querido Ramón Saúl Sánchez, promotor y director del movimiento Democracia dentro y fuera de Cuba. Buenas tardes, mi querido amigo. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. Un gusto estar contigo y bueno, escuchar y ser parte de esta programación, pero también que lo escucho muchas veces y realmente es una voz que llega al corazón de los cubanos.
Bueno, pues el régimen castrista, desde luego tratando de polarizar y tratando de limpiar la imagen, está implicando a figuras prominentes del exilio en la marcha pacífica señalada por el próximo 15 de noviembre, y esto lo dijo ni más ni menos que el jefe del departamento ideológico, no sé qué ideología habrá en Cuba, del Partido Comunista, repitiendo los mismos argumentos que descalifican, o sea, el fusilamiento moral. Dentro de ellos estás tú, como otros prominentes cubanos dentro de la diáspora cubana. Me gustaría tu reacción ante esto, porque vamos a tocar este tema. Y también hasta dónde y hasta cuándo, pues es imposible ya darle marcha atrás a ese cubano que ya ha dicho basta y ha echado a andar. ¿Cómo te sientes de ser una de las figuras implicadas, indudablemente, pero un hombre de larga data, pues indudablemente también estás acostumbrado a apoyar la figura ideológica que se mantiene por parte del movimiento Democracia dentro y fuera de Cuba? Adelante con tu comentario, Ramón.
Definitivamente es son los zarpazos de la fiera herida, tratando de descalificar a Junior García y a los muchachos del movimiento Archipiélago en esta convocatoria que han hecho de la marcha cívica por el cambio para el día 15 de noviembre, y usando las viejas técnicas ya gastadas y desacreditadas, pero que son justificativas de sus acciones, o pretenden serlo ante sus adeptos en el mundo, de que, bueno, tiene vínculos con el exilio y tiene vínculos con estas personas en el exilio que son unos terroristas, que han hecho estas barbaridades tan grandes, etcétera. Bueno, para cualquiera que se oponga a la dictadura castrista. Sabemos que le puede venir encima en cualquier momento los calificativos de terrorista, de agente de la CIA, de agente del imperialismo, de mafia de Miami y no sé cuántas otras cosas. Esta práctica baja, verdaderamente repugnante de un Estado, usando epítetos de esa manera para descalificar a otros a otras personas. Yo nunca, nunca en mi vida he sido acusado de terrorismo. Nunca he sido convicto por terrorismo. Mi única posición fue no hablar ante un gran jurado federal que investigaba a cubanos que luchaban por la libertad de Cuba, estuviera yo de acuerdo o no con las tácticas, y había tácticas que no estaba de acuerdo, por supuesto.
Algo que te ha costado muy caro, porque creo que administración tras administración han vetado y han amenazado incluso a tu persona para un estado de deportación que, a Dios gracias, hasta este momento no se ha podido realizar. Pero también hay algo muy interesante, porque tú jamás has recibido dinero de fondos federales para costear tu flotilla, para costear tus gastos, para costear el mantenimiento de tu movimiento. Y desde luego no podría faltar dentro del cúmulo de mentiras, pues, radio y televisión Martí, a los cuales señalan de declaraciones beligerantes realizadas por líderes del exilio, reclamando una intervención militar a Cuba. Y parece que esta declaración ha sido emitida por un ciego sordo mudo, porque jamás en la vida Radio Martí ha convocado a beligerancias, ni jamás en la vida, eso sí, le ha dado voces a todos y cada uno de los movimientos para liderar un cambio pacífico y por un Estado de Derecho en Cuba. Así que, por lo tanto, indudablemente, aquí hay cosas que no se compaginan, pero bueno, dicho esto, se nota a la legua que quieren desviar el tema porque saben que es irreversible. Continúa, Ramón.
Así es, y bueno, en referencia a eso nos damos cuenta que ellos le colocan el San Benito a cualquiera, ¿no? Radio y Televisión Martín sigue las normas que establecen las leyes de los Estados Unidos.
Correcto.
En ningún momento, y yo soy muy consciente de eso, y yo creo que todas las personas que hablamos a través de estas ondas de Radio Martín, somos conscientes de que no se pueden decir expresiones indebidas o excesivas o de convocatorias indebidas. Lo que sucede con la dictadura de Cuba es que quiere que todo el mundo opine a su favor. Y si tú estás en contra, o si tú dices, mira, si tú sacas los tanques a la calle, el mundo debe caerte encima. Ah, ya tú eres lo peor del mundo. Bueno, pero no lo saques los tanques y ya no tienes ningún problema, ¿no? Y eso no es malo, eso no es una convocatoria, nada. Eso es simplemente una opinión de gente que ha pasado en otros lugares en el mundo. Pero bueno, volviendo al tema este, lo que quieren es desacreditar a Junior García, y tomaron una conversación que yo tuve con él, una entrevista que le hice pública al aire a través de La Poderosa, editaron cada frase. O sea, yo hablé, lo que dice ahí lo dije yo, ¿no? Pero lo pusieron en una manera, lo editaron de tal manera para darle, digamos, lo más conveniente a ello, ¿no? Hasta el tono más conveniente a ello, pero de todas maneras, en todo lo que dice ahí, lo único que se puede sacar es que yo le digo a él que lo respaldamos y que esperamos que ellos nos digan qué hacer, contrario a la propaganda de ellos, que ellos dicen que los movimientos dentro de Cuba reciben órdenes desde afuera. Yo le digo lo contrario. Nosotros estamos preparando aquí una actividad para el día 14, el domingo 14 de noviembre, el día antes de la marcha, para con el hashtag Mundo Ojos sobre Cuba, para llamar la atención sobre Cuba el día antes. Va a ser unos barcos aquí en la bahía y también por tierra. Vamos a convocar a que las personas acudan para hacer una cadena humana de solidaridad con el pueblo de Cuba. La Asamblea de la Resistencia va a ser una caravana en la cual nosotros también apoyamos, es el mismo día que va a terminar allí también, y hay muchas organizaciones en esto, ¿no? Entonces la dictadura quiere matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Tratando de desacreditar por allá a Junior y tratar de ver de qué manera también nos pone piedras del lado de acá para que nosotros no nos podamos expresar, para que callen a Radio y Televisión Martí, para que todo el mundo siga calladito detrás de ellos. Bueno, eso se le acabó con su propio pueblo, se le acabó en las entrañas mismas de Cuba, se le acabó. Hay una nueva esperanza en Cuba y están haciendo ya.
Hay otra situación que indudablemente tenemos que reseñar en todo esto, y es que hay muchísimos cubanos que en este momento están reclamándole a la doctora Michelle Bachelet porque ponga sus ojos, ella como alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, indudablemente que condene sin rodeo esta violencia, esta cacería de brujas, porque estamos hablando, Ramón, Saúl, de jóvenes menores de edad que han sido encarcelados, estamos hablando de mujeres que han sido llevadas a manto negro, estamos hablando de menores de edad a los cuales piensan lanzar a la calle en actividades próximamente cuando se marche el día 25. O sea, ¿cuál es tu posición? ¿Qué reacción crees tú que va a tener la doctora Bachelet ante todo esto? Y que sin rodeo diga y condene la amenaza que está institucionalizada en Cuba. Dame tu criterio en torno a esto.
Bueno, tristemente quiero expresar algo que me gustaría no tener que expresarlo, pero me preocupa mucho. Esta señora parece una estatua congelada en el tiempo en lo que tiene que ver con los derechos humanos de Cuba. Delante de ella están haciendo barbaridades que nunca ella toleraría en otros lugares sin salir inmediatamente a criticar. Amnistía Internacional ha estado reportando constantemente las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Human Rights Watch lo ha estado haciendo también, y muchas otras organizaciones de derechos humanos han estado criticando y haciendo llamados al respeto a los derechos humanos a Cuba. Sin embargo, con la excepción de algunas críticas iniciales, el silencio es lo que más se nota por parte de la señora Bachelet. Y yo creo que ella debe cambiar eso, y yo creo que todos nosotros debemos hacer la mayor presión posible para que se reporte la realidad, porque esas imágenes grotescas de personas siendo entrenadas por el gobierno con palos llenos de puntilla para darle porrazos con puntillas
y más peligroso aún, hemos visto fotografías de cubanos armados, cubanos con armas, cuando todos sabemos que ni aún la Policía Nacional Revolucionaria de ellos utiliza armas, y hemos visto brigadas de respuesta rápida pues a tono con esta violencia, portando armas en posiciones de franca represión estatal. Esto es verdaderamente preocupante.
Y en la prensa de ellos, o sea que ellos mismos lo publican a manera de intimidar a la población. Ellos pasaron de la etapa de meterle miedo a las personas a la etapa del terror. Estamos en la etapa del terror. Te doy con uno de estos garrotes con puntas en la cabeza, donde sea, para que te calles y para que te vayas para la casa, o te doy un tiro o lo que sea. El asunto es que esto es mío y tú no puedes expresarte. Eso es absolutamente aborrecible, y el mundo tiene que rechazar eso. Y por eso es que es tan importante que no esperemos al día 14 ni al día 15, que cada día le digamos al mundo con las redes sociales y con todo lo que está pasando, enviando esas fotos, enviando esos videos. Nosotros no tenemos que poner nada de nuestra cosecha si no queremos, simplemente tomamos esas evidencias, tomamos a los sicarios de este régimen entrenando a la población. Por aquí no pasarán para una marcha pacífica, y eso ya es suficiente evidencia para que el mundo comprenda la naturaleza bestial de esta de este régimen y el peligro a que se va a enfrentar la sociedad civil en Cuba cuando intente manifestar el día 15.
Ahora bien, hay otra situación que es alarmante, porque indudablemente ellos estuvieron muy desconcertados. Y digo ellos y nosotros también, cuando de forma espontánea jóvenes cubanos se tiraron a la calle gritando patria y vida. Y esto pues indudablemente ya les movió el tapete, como se dice en el argot periodístico, a todos y cada uno de ellos, porque se dieron cuenta de que ya los jóvenes, el hombre nuevo, no los sigue. Declararon en la primera oportunidad que el día que estaba convocada la marcha pues iba a ser el día de la defensa nacional. Muy inteligentemente los jóvenes que están organizando la próxima marcha del 15 de noviembre pues cambiaron el día para no tener una confrontación, y ahora pues están creando actividades con jóvenes, con niños, en los parques, en el malecón. ¿Qué pretenden? ¿Pretenden utilizar a los niños cubanos también como vehículo de represión generalizada contra jóvenes que ya no quieren más vivir bajo la bota de una tiranía?
Está claro que ellos no saben cómo lidiar con la lucha cívica no violenta. Y están haciendo todo esto para poder justificar atrocidades que ellos mismos van a cometer, para tratar de echarle la culpa a la sociedad civil cuando salga a manifestar. Eso ya está preprogramado y nosotros hemos tenido informaciones de eso, además que se ve, ¿no? Y que además, como conocemos, ¿quién más que tú conoce la realidad esa, ¿no? De lo maquiavélico que son y las cosas que ellos planifican y las mentiras que hacen y las manipulaciones para tratar de echarle la culpa a otros y poner a otros en tela de juicio ante la opinión pública, creando actos detestables, ¿no? Y eso es lo que se avecina. Ellos están tratando de que hayan encontronazos entre los dos bandos, entre los que se los respaldan a ellos, que cada vez son menos, y la sociedad civil. Y si no los hay, porque la sociedad civil no va a manifestar violencia ninguna, entonces ellos ya tienen a sus infiltrados preparados para provocarla. O sea, vienen momentos tensos, es cierto, pero también hay que decir que con una gallardía tremenda, con una valentía tremenda, con una altura insospechable, la sociedad civil cubana, a través de sus destacados líderes, como el caso de Junior García, y no solamente él, pues están muy claros de lo que hay que hacer. Tienen uno los escucha hablar y uno dice, aquí hay esperanza de una Cuba nueva. Hablan muchos de ellos como estadistas realmente admirables y además con mucha humildad. Yo escucho a Junior García hablar y me siento orgulloso de él. Yo lo digo en la entrevista, se lo digo, pero es que es verdad que me siento orgulloso de él, porque es un cubano medular. Es además un hombre humilde, es pobre, pero es valiente, se está enfrentando a todo ese andamiaje. Mira qué débil es ese régimen, que ha tenido que crear toda esta campaña a través de todos sus ministerios, a través de todos sus recursos en las redes sociales, a través de todos sus medios de prensa confiscados, para desacreditar primero la figura de Junior García y segundo una marcha que tiene el derecho el pueblo cubano a hacerlo, no solamente porque lo diga la constitución de ellos mismos, sino porque el presidente del Tribunal Supremo de Cuba dijo en una conferencia que le ha dado la vuelta al mundo en video que el cubano tiene derecho a manifestarse y el cubano tiene derecho a inclusive expresarse contrario al orden establecido, el orden político establecido, y expresar sus ideas mientras que lo haga pacíficamente. Entonces esta gente están tratando de apretar la tuerca de tal manera de que haya violencia, y como la sociedad civil no le sirve ese plato, pues ellos lo tienen guardado en la manga para en ese momento crear actos de violencia y echarle la culpa a la sociedad civil.
Pero más sin embargo, el propio régimen ha dado a conocer que pronostica el fracaso de la marcha del próximo 15 de noviembre y no esconde que será por su represión violenta. Agregan que esta ciudadanía, nunca esta actividad ciudadana, no fue auténtica ni cívica, y la califican de acto de subordinación al eterno enemigo, el imperialismo yanqui. Y esto fue dicho por Rogelio Polanco Fuente, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista. Y me gustaría, brevemente, porque me queda apenas 2 minutos de programa, pues que me dijeras qué tienen preparado ustedes para este día en apoyo a esta marcha pacífica convocada por precisamente cubanos desde dentro de la isla.
Bueno, acá en el destierro hay actividades de varias organizaciones y movimientos, incluyendo el Movimiento Democracia, que hemos llamado a hacer una flotilla aquí en la bahía y alrededor, en una dársena que hay acá, para los cubanos de la isla que no lo sepan, y alrededor del malecón de esa dársena congregarnos miles de cubanos y hacer una cadena humana de solidaridad. Esto es un método que ideamos nosotros durante campañas que hemos hecho de no violencia en favor de los cambios y de cuestiones que hemos pedido que sucedan anteriormente, y lo vamos a hacer ahí también, simbólicamente representando las dos orillas y la unión entre las dos orillas. Y comenzando el día primero, el conteo regresivo, 15 días para la marcha cívica, al día siguiente 14 días para la marcha cívica, y así sucesivamente, usando también el hashtag Mundo Ojos sobre Cuba. Desde ya tenemos que levantar nuestra voz.
Muchas gracias, mi querido Ramón Saúl Sánchez, un hombre de larga data, larga trayectoria en contra del cambio pacífico dentro de la isla de Cuba. Con esto, pues, indudablemente, te agradezco tu participación y no quitaremos el dedo del renglón en conteo regresivo también. Gracias, Ramón Saúl. Y con esta, pues, vamos a nuestra primera pausa, donde en la segunda media hora de Tras la Noticia tenemos un invitado muy especial.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial 2021, los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. Recuerda, este miércoles 8 p.m., el segundo juego de la Serie Mundial, Atlanta contra Houston, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde sin más quiero darle la más cordial bienvenida a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia. Una vez más.
Buenas tardes, Cari.
Me gustaría tu apreciación sobre la reaparición del general de división, Luis Alberto López Calleja, el cual ahora ha sido electo en Villa Clara diputado al Parlamento cubano. Era necesario que el hombre más importante pues fuera a su ciudad natal para presentarse como parlamentario y formar parte ahora del nuevo buró político del Partido Comunista de Cuba.
Eso no era necesario porque, a ver, yo una vez escuché la expresión aquí en Estados Unidos de que si Rockefeller fuera presidente sería una democión, porque realmente para qué él iba a ser presidente si tiene suficiente influencia en aquel momento, ahora no. En el país, desde el punto de vista financiero, etcétera, político, para impulsar políticas que le interesaran a él. López Calleja tiene todo el poder en Cuba, mucho más que cualquiera, para impulsar las políticas que le benefician a él y al grupo de él. La única razón por la cual puede haber movimiento de esta índole en este momento es por la incertidumbre que rodea a la élite de poder y el destino de ese país al corto plazo. Y ellos, por mucho que traten de decir que tienen todo controlado, que tienen la situación perfectamente bajo el control de su bota militar, lo cierto es que no lo saben. Y por lo tanto, cualquier movida de esta que lleve a este hombre a una situación de parlamentario a nivel de Asamblea Nacional refuerza la inmunidad diplomática de él, que no la tiene como miembro del Buró Político, que no la tiene como director de AESA, y le puede dar otro tipo de movimiento con vista a cualquier enroque interno que pretenda hacer la dictadura para aliviar la presión que tienen en este momento.
Cuando hablamos de enroque, explícame bien, porque en ajedrez el enroque es para salvar a la reina.
En este caso, para mí, enroque significa movidas internas palaciegas. En un momento determinado tengo que tirar por la borda Díaz-Canel o a Marrero, el primer ministro, o al que sea, y tengo otro grupo de personas que no he incinerado con las estupideces de este periodo, al que puedo acudir y puedo crear nuevamente expectativas externas e internas para estabilizar la situación. Eso es lo que significa poner a cierta gente de total y completa confianza y además de gran influencia dentro de la élite de poder, como es López Calleja, en un nuevo lugar que a él no le interesa para nada, porque él no necesita ese lugar para nada, solamente es ornamental por el momento, pero puede servir del día de mañana si ellos pretenden ir a un cambio fraude.
Ahora bien, hablando de enroque y hablando de movida, ha sido designada Josefina Vidal como viceministra de Relaciones Exteriores. Dame tu criterio sobre este nuevo paso que ha dado la tiranía, porque nadie desconoce que ella fue parte de lo que fue el deshielo, se encontraba después desempeñándose como embajadora de Cuba en Canadá. ¿Qué lectura del acto? Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores nombró a la diplomática Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro como viceministra, por lo cual, dice la nota, deberá abandonar el cargo de embajadora de Cuba en Canadá, puesto que fue nombrada en el año 18. Su figura fue muy conocida en el caso de Hielo con Barack Obama, pero indudablemente esto es una noticia que está empezando y es la punta de un aire. Dame tu criterio, porque no es menos cierto que esta señora Josefina Vidal, indudablemente, como todos y cada uno de los que ostentan rangos diplomáticos, no son más que parte de un entarimado de subversión y de labor de proselitismo como diplomáticos acreditados. ¿Otro enroque?
Mira, Josefina Vidal realmente no es del MINREX, es de la inteligencia. Y hay una larga tradición en el MINREX de tener un viceministro que pertenezca a la inteligencia. En una época fue Carlos Chaín, en otra época fue José Raúl Viera Linares. Ahora, evidentemente, si le quieren pasar esa batuta a Josefina, habría que ver cuáles serían las direcciones del ministerio que quedarían a su cargo. Me imagino que Estados Unidos, por supuesto, quedaría a su cargo, Estados Unidos y Canadá, pero que también es posible que le asignen organismos internacionales, que es otra de las áreas en las cuales la inteligencia siempre quiere tener una presencia para poder mover a sus agentes en las embajadas, en los organismos internacionales y demás. Pero o sea, eso responde a una larga trayectoria de relaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la DGI. En este caso, además, están apuntalando ahí a Bruno también, con una persona que ahora va a tener mucha más capacidad de maniobra que antes, porque aún siendo una representante de la DGI, Josefina no podía saltarse en una comida diplomática, en una recepción, las normas de la ética diplomática. O sea, ella no podía sustituir al ministro de Relaciones Exteriores en una comida o en una recepción importante o una entrevista importante. Ahora como viceministro lo puede hacer.
Además, yo creo que en el orden educacional está muy por encima de Bruno Rodríguez Parrilla, lo cual es al César lo que es de César. Ahora bien, el régimen cubano, como siempre, trata de vincular a figuras del exterior en lo que ellos llaman como una especie de caramba, implicar a figuras del exilio en la marcha pacífica del 15 de noviembre. Esto lo dijo el Departamento Ideológico del Partido Comunista, que desde luego no podían faltar ustedes. Así que me gustaría tu respuesta ante esta situación. Y claro, indudablemente, es que no tienen cómo metabolizar que es que el pueblo cubano ya no los quiere más en el poder. Tu criterio ante esto ha sido tu parte,
bueno, yo...
que has llevado adelante estos intentos desde el exterior para desestabilizar al régimen castrista.
Mira, yo creo
que están implicados ustedes como fundación.
Sí, no, por supuesto. Bueno, virtualmente todos los que estamos aquí afuera, salvo el profesor Lazo y Edmundo García y aquella gente que están aquí como agentes de influencia. Pero el asunto es el siguiente. La respuesta que le dio Junior García Aguilera a los periodistas oficialistas que traían, le habían entregado, obviamente, la seguridad del Estado, preguntas tramposas que hacerle en la conferencia de prensa que él dio cuando le hicieron la pseudo brujería esa. Yo no creo que ni siquiera haya sido nadie de religiones africanas que se haya prestado esa porquería, sino alguno de ellos mismos que montó ese show. Cuando le dicen, no, pero la Fundación Nacional Cubano Americana le ha dado consejo a usted. Y digo, bueno, sí, ¿qué? El problema es que yo tengo derecho a escoger cuál va a ser el consejo que voy a seguir. De hecho, la seguridad del Estado le ha dado muchos consejos a él. A todos los miembros de Archipiélago, la seguridad del Estado se pasa la vida dándole consejos. Y esta gente son gente soberana, autónoma, independiente, que decide cuál consejo es el que van a seguir, según sus normas éticas, según su pensamiento filosófico, político, y la autonomía que le otorga el ser un ser humano independiente. Así que desde ese punto de vista, eso es un argumento demasiado gastado. Es que todo el manual que están aplicando es tan de modé, como dicen los franceses, está tan pasado de moda, tan anticuado, o sea, de que no, porque a ustedes le mandan desde el exilio. Y ellos contestaron eso, dice, aquí no hay exilio, aquí hay un pueblo que se llama Cuba, pueblo cubano, y somos uno, allá, acá y en todas partes. Todos los cubanos somos cubanos, y todos estamos involucrados en cambiar esto que está aquí, esta situación que tenemos. Entonces,
claro, ¿cómo, frente cómo a eso,
¿no hay que estar dando explicaciones?
¿Cómo tú conjugas el verbo que de afuera son los que están convocando a una marcha y al mismo tiempo pronostican el fracaso de la misma y no esconden que sea por su propia represión violenta? Y esto ha sido firmado indudablemente por Rogelio Polanco Fuentes, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su departamento ideológico. O sea, ¿cómo conjugamos el verbo intromisión del exterior en asuntos internos y yo voy a reprimir a golpes y porrazos, como lo he estado haciendo en una cacería de brujas, llegando a la casa de los opositores, periodistas independientes, arrestando a miles de personas, llevando a mujeres a prisión? ¿Cómo conjugamos ese verbo? Están dando golpes de ciego, están molestos, están perdidos, se les movió el tapete.
Todo eso junto. Están perdidos, han perdido el cerebro, si es que tenía alguno antes, y han perdido el norte. O sea, están, son una pila de, es una reserva, no sé, el parque jurásico del comunismo. Y esa gente son los que al final dan las órdenes, no son los bellacos estos nuevos. Jovencito que dan la cara, es el parque jurásico que da la suerte, y el parque jurásico sigue viendo todo como lo veían en la época gloriosa del comunismo, cuando acababan de lanzar el Sputnik, tenían armas nucleares, intervenían en medio planeta a través de distintas fuerzas. Y esto es diferente, este país no es el que ellos conocieron. Este pueblo no es el que ellos amedrentaron a base de paredón cotidiano. Esta juventud no está dispuesta ni a irse ni a tolerarlos más. Y eso, lo como le dijo a Anamely Ramos no hace tanto, ustedes no acaban de meterse en la cabeza que ya perdieron, por favor váyanse. Es lo mejor que pueden hacer. Ah, que están ahora desatando la violencia. Están incluso creando grupos que con lenguaje ultrarrevolucionario dicen que la marcha no sirve, que ellos van a acudir a la violencia para entonces justificar su propia violencia. Bueno, traten de hacer eso. Lo han hecho otras veces, pero esta vez no le va a funcionar. Y no le va a funcionar porque todo ha cambiado. Este es un juego, esto es como el jiu-jitsu, esto es como el judo, donde la fuerza del adversario termina siendo la que utiliza uno para coger a esa persona que le ha lanzado un golpe y con esa misma fuerza del golpe tirarlo contra una pared, un muro. Eso es lo que va a suceder. Cada vez que ellos están lanzando un golpe, la energía de ese golpe cinética se vuelve contra ellos mismos, porque ya este juego ha cambiado, las reglas de juego han cambiado, el mundo no es el que era. Y en este 15 de noviembre hay mucha más gente atenta en el mundo, en la Unión Europea, en Washington, en todas partes, que la que había cuando en julio nos levantamos todos, ellos mismos, a la sorpresa de lo que estaba pasando en toda Cuba. Ahora todo el mundo está observando. Ahora todas las organizaciones que tenemos bases de datos de represores, tenemos redes de gente que los están observando a ellos. Ellos creen que están vigilando a los que van a protestar. Bueno, está bien, y nosotros los vigilamos a ellos también. Y vamos a engrosar la base de datos con esos nombres y esas identidades. Y todo eso va a tener consecuencias, y los que estamos afuera nos vamos a asegurar de que tenga consecuencias. Entonces, estamos en otras circunstancias muy diferentes. Muy diferentes.
Me gustaría, por último, una reacción tuya breve, porque todo eso que tú has dicho es muy cierto, pero aparentemente su santidad no ha recibido los informes suficientes como para tomar una postura mucho más cívica, y lo que sucedió en el Vaticano ha sido bien lamentable. Yo recuerdo que en el año 61, un 18 de septiembre, 136 sacerdotes fueron montados en el buque Covadonga, expulsados de la isla. Más de 4.000 jóvenes católicos fueron reprimidos en las calles. Muchos fueron a dar al paredón, pero aparentemente su santidad no estuvo muy enterado de la historia de Cuba. Y ha sido muy triste y muy lamentable que no reaccionara de la forma que muchos católicos y otros que no lo son tuviera cuando jóvenes cubanos con sus banderas cubanas le pidieron al Papa Francisco pues que velara por los derechos humanos y se apiadara de Cuba. ¿Tu criterio al respecto?
Mira, afortunadamente los creyentes, los cristianos, los practicantes no ven con mucha veneración que se tenga hacia la figura del Papa, no ven al Papa como el Dalai Lama. O sea, no es la representación física de Dios en la tierra. Tiene una responsabilidad grandísima, inmensa. Y es por eso que cuando cometen errores es lamentable. En la historia, lo que nos dedicamos a estudiar la historia, no es la primera vez que el Vaticano ha estado vinculado a ideas lamentables. Entre ellas, por ejemplo, al salvar y proteger la huida de nazis desde Alemania para América del Sur y para otros lugares. No es la primera vez que ha habido papas que se han prestado a apoyar a regímenes no solamente dictatoriales, sino genocidas. Entonces, la historia le pasará la cuenta a cada cual. Yo no quiero entrar en eso, yo le dejo eso a los que pertenecen directamente a esa institución y tienen, por lo tanto, una, digamos, no voy a decir responsabilidad, pero una, son los primeros llamados a poner coto a las actitudes de cuando son negativas, o aplaudir y entusiasmar y darle apoyo a aquellas posturas positivas que pueda adoptar una institución que es tan humana como Radio Martí. O sea, igual que hay buenos directores, malos directores, buenos periodistas, malos periodistas, también hay buenos sacerdotes, malos sacerdotes, buenos papas, malos papas, y bueno, hay que lidiar con eso porque son instituciones humanas. Repito, no es el Dalai Lama. Entonces, lo que sucedió fue lamentable. Podrán verlo de una manera, podrán verlo de otra. La manifestación que se hizo fue fuera de la plaza de San Pedro, que digamos podría ser lo que dijeran, no, pero eso no es apropiado para la liturgia. Okay, perfecto, pero fue fuera. Y los que intentaron entraron y se pusieron de rodillas con una bandera, no hacían nada que no hubieran hecho todos los demás que estaban allí con sus respectivos grupos nacionales y banderas. Eso fue una operación montada por el centro de la DGI de la Embajada de Cuba en París, que llamaron ahí al Vaticano, porque eso es lo que hacen siempre, y le dijeron, queremos protegerlo, sabemos que hay una operación terrorista en marcha, estas son las personas que están alentando eso, me imagino que el expediente de Otaola, según la versión de ellos, se lo hayan pasado, y allá fueron preventivamente, eso no podemos, indiscutiblemente, no podemos criticarlo, preventivamente fue la policía y del Vaticano y demás, y a tratar de protegerlo. No hubo golpe, no hubo nada. Pero el Papa le debe a Cuba y a los cubanos una explicación. De hace mucho tiempo le debe una explicación.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por haber expresado tu criterio. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias por abandonar una reunión importante para estar aquí con nosotros, entrar la noticia en el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
Gracias a ti. Chao.
Bien, y con esto pues me despido del día de hoy. Mañana estaremos de vuelta en Tras la Noticia. Ahora los dejo con las noticias como son, con mis colegas José Luis Ramos y Amado Gil. Que tengas todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard encontramos My Universe, Mi Universo, de la banda británica Coldplay y el septeto surcoreano BTS. La segunda colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de jazz. Se titula Love for Sale, Amor en Venta. Y de este tributo al compositor Cole Porter, les presento el dueto It's the Lovely, Es Encantador.
The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's the lovely.
I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely.
Heart School, Escuela Dura, del grupo Guns N' Roses, llega a ser la canción más descargada del género rock duro. Oh, babe, rapero Tom McDonald tiene el éxito con mayor ventas en la categoría R&B Hip Hop con America, América. In America. Sube a la cima de la cartelera de música cristiana Adult Contemporary de Billboard el tema House of the Lord, Casa del Señor, del vocalista Phil Wickham. Me pasé de Enrique Iglesias y Farruko alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
La unión musical de Aventura y Bad Bunny, titulado Volví, sigue liderando el género tropical.
No quiero otra, tú eres la que sabes sacarla, y vine para rescatarla.
Yo sé que al final, a mí no me olvidas ni siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco, recuerda.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento y también la más escuchada en las emisoras latinas de Estados Unidos, según Billboard. La dominicana Nati Natasha conquista con Noches en Miami.
Miro las fotografías.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.